¿Les parece si vamos a Marcos capítulo 5? Y en lo que vas allá y en lo que lo encuentras en tu Biblia, déjame explicarte un poco del contexto de Marcos. El Evangelio según San Marcos es un evangelio muy dinámico. Es un evangelio donde todo el tiempo vas a ver al Señor Jesús sirviendo, yendo de un lugar a otro, atendiendo multitudes, sirviendo hasta altas horas de la madrugada, sirviendo desde muy temprano, porque desde muy temprano se apartaba a orar, y siempre lo vas a ver en esa dinámica. Y entonces, como siempre está en esa dinámica, es muy dinámica la lectura, y entonces es un evangelio muy, muy fácil de leer en ese sentido, y en ese sentido ves a un siervo. El propósito de Marcos al escribir el evangelio, en la fluidez que le da y en los recursos que utiliza para escribirlo, el propósito es que como lectores nos hagamos la pregunta: ¿quién es este señor? ¿De dónde proviene la autoridad de este señor? Pues para llegar a la conclusión. La conclusión lógica pues es, él es Dios, él es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre, por las diferentes actividades. Y entonces, en el capítulo 5, es un capítulo que durante tres eventos, te va a llevar a hacerte esta pregunta: ¿quién es el Señor Jesús? Vamos a ver tres eventos. Primero vamos a ver al Señor Jesús encontrándose con un hombre endemoniado, con el gadareno. Entonces aquí vamos a ver la autoridad del Señor Jesús sobre el mundo espiritual. Luego, en esta dinámica pasa a otro lugar y vamos a ver al Señor Jesús interactuando con una mujer que lleva 12 años enferma. Y entonces vamos a ver la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad. Y en el inter de encontrarse con esta mujer, el Señor primero se encuentra con una autoridad judía, que es con Jairo, y Jairo le tiene petición por su hija, y al final la hija muere, y entonces vamos a ver la autoridad del Señor Jesús sobre de la muerte. Entonces, para concluir quién es él, donde tiene autoridad sobre el mundo espiritual, donde tiene autoridad sobre la enfermedad y donde tiene autoridad sobre de la muerte. Vamos a leer el capítulo 5 según San Marcos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Perdón, es que di una vuelta de más. Listo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Les parece si oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por esta tarde y por darnos la oportunidad de venir, reunirnos con el anhelo de escuchar tu voz. Papá, te rogamos que abras nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Te rogamos que nos concedas oídos de sabios para escucharte, y un corazón manso, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón temeroso de tu nombre, que responde ante tu palabra. Padre, glorifícate esta tarde y te rogamos que traigas con bien pues a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras mamás, a todas las mujeres que fueron al retiro, mi Señor, las que vienen a la ciudad de Toluca, las que van a la Ciudad de México y de los diferentes lugares que fueron, que tú les lleves con bien, mi Señor. Y también te rogamos que traigas con bien al Pastor Sergio, y que lo que tú hayas hablado este fin de semana con ellas, mi Señor, se quede firme en sus corazones, y a tu tiempo y conforme a tu voluntad, dé su fruto. Mientras nosotros estamos aquí, rogándote que nos hables, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok. En la primer porción de lo que acabamos de leer de Marcos 5, nos encontramos con este hombre gadareno. Como les decía, el Evangelio según San Marcos es un evangelio muy dinámico, es un evangelio donde vemos a nuestro Señor yendo de un lugar a otro. Y entonces, así comienza en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Me gusta ver el evento. Si se fijan, el Señor Jesús no está yendo a, en teoría, no está yendo a buscarlo. El Señor Jesús no fue como a la casa de este hombre y se lo encontró, sino que él llegó a una región y fue el hombre el que salió al encuentro del Señor Jesús. Este hombre vio al Señor Jesús de lejos y cuando lo vio, corrió a él, se humilló delante de él, se postró delante de él y reconoció quién era. Mira, sigamos leyendo. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle. Según la ley de los judíos, los judíos no podían tocar muertos. Si tocaban muertos, se volvían inmundos y había un proceso de purificación. ¿En qué estado estaría este hombre que no nada más estaba conviviendo con muertos casualmente, sino que ya había hecho su morada entre los muertos? Además nos aclara la Biblia que su espíritu era inmundo. Y entonces un hombre que no nada más en su interior es inmundo, sino que está conviviendo con la inmundicia. ¿Qué hay en un sepulcro? En un sepulcro hay cuerpos en descomposición, en un sepulcro se respira muerte, o sea, hay muertos, y entonces en un sepulcro hay inmundicia. Ahora dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas, según el verso 4, porque muchas veces que había sido atado con grillos y cadenas, él rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Está hablando de una persona que tiene una fuerza sobrenatural, una fuerza que rebasa la fuerza de cualquiera. ¿Cuál sería la fuerza para romper una cadena? Es imposible, como hombres, romper una cadena. Desmenuzar grillos. Los grillos son esos brazaletes que van junto con la cadena, que te agarran la muñeca o te agarran los tobillos, o los tobillos y las muñecas, y es imposible romperlos. De hecho, vemos a criminales de alta peligrosidad, nos los presentan en la tele, y llevan grillos o esposas en las muñecas y esposas en los pies, más las cadenas, porque así no van a poder escapar, salvo que hagan túneles o cosas así. Bueno, es otro tema. Y entonces, bueno, este hombre tenía un espíritu inmundo. Tenía una fuerza sobrenatural. Nadie podía atarle, o cada que le ataban, él se liberaba, y entonces el final del verso 4 dice que nadie le podía dominar. Me suena a rebeldía, me suena a ingobernabilidad, me suena a JJ antes de conocer al Señor Jesús. No tenía una fuerza descomunal, pero sí era ingobernable. Era imposible que me ataran, o era imposible yo atarme a alguna regla, o sujetarme a alguna regla, o a límites. Me sentía encadenado, y entonces tenía que romper esas cadenas. Me sentía como aprisionado con grillos, entonces tenía que desmenuzar esos grillos. Y bueno, nadie le podía atar. Y entonces dice el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. De día y de noche dando voces. Me suena y me imagino al loquito de la colonia, que de día y de noche anda dando voces, anda platicando con quién sabe qué o con quién sabe quiénes. De repente gritan a ese que te decían tus papás, no lo veas a los ojos, porque si lo ves a los ojos... Y ya entonces te quedas como con esa idea y cada vez que lo ves desvías la mirada, ¿no? A una hora de grandes, dices, no lo veo. Entonces dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Me llama mucho la atención que este hombre se lastimaba a sí mismo. La narrativa del texto no dice que lastimaba a las demás personas. No habla de que se hería y además agarraba pedradas a los demás. O cuando ya le ponía las cadenas, las rompía y le daba de cadenazos a los demás, sino que se hería a sí mismo. Y entonces me imagino cuando está platicando uno consigo mismo y se está uno llamando la atención a uno mismo y se está diciendo uno a uno mismo. Tantas veces que te has equivocado, otra vez, otro error más, otro problema más, y entonces hiriéndose, autoflagelándose. Y me pregunto, ¿con qué quería acabar? O sea, ¿para qué se hería? ¿Para qué se hería con piedras? ¿Qué quería hacerse a sí mismo? Me imagino que quería ya acabar con eso que lo atormentaba, que quería terminar con ese dolor, con esa tristeza, con esa frustración, con esa inmundicia en la que vivía un hombre inmundo, un hombre de espíritu inmundo, un hombre viviendo entre los sepulcros, que ya ha hecho su morada entre los sepulcros. ¿Quién hace su morada entre los sepulcros? Y entonces, ¿qué estaba buscando? Me imagino que andaba ya buscando la muerte, ¿no? Como diciendo, ya fue suficiente, ¿no? Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Me acuerdo cuando antes de que el Señor me rescatara y que me parezco mucho a este gadareno, nada más que yo era de feño. Bueno, me acuerdo mucho y dentro de este sufrimiento, dentro de este decir ya, o sea, ya que se acabe, ya o no hallo la salida, o no sé cómo ser limpio de esta inmundicia, pues alguien te dice del Señor Jesús, y entonces es como ver la luz de lejos y decir, pues ya es lo último que me queda. Y entonces lo ves de lejos y te acercas, ¿no? Y entonces lo vio de lejos, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Corrió hacia Jesús, ante él. Se arrodilla, se humilla. Arrodillarse implica humillación, implica reconocer que el que está enfrente de mí es superior a mí. Y se arrodilló ante él y le dijo, ¿qué tienes conmigo? No sería como preguntarle al Señor Jesús, pues ¿qué traes? Pues ¿qué traes? O sea, me voy para acá y me hablan de ti, me voy hacia allá y me hablan de ti, me corren de mi trabajo porque son cristianos y no me soportan, y me siguen hablando de ti, ¿qué traes conmigo? Entonces dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y entonces pensaba, ¿cómo cuando uno está en las tinieblas, como cuando uno vive en la inmundicia, la pureza, la santidad, el amor, la fidelidad, la persona de Cristo Jesús es un tormento, es, híjole, o sea, el saberte cerca me es un tormento. Juan 3 narra que la condenación del mundo es esta, que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, que no vamos a la luz para no ser reprendidos y que se demuestre que nuestras obras son malas, sino que los hijos de luz van a la luz, para que sea conocido que sus obras son en Dios. Y entonces, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo de Dios Altísimo. En las tradiciones de aquella época, en las supersticiones que tenían, en cuanto al tema espiritual, se creía que si tú conocías el nombre completo de la potestad que estuviera delante de ti, de la autoridad que estuviera delante de ti, aunque fuera una potestad espiritual, si tú le hablabas por nombre completo era como si lo dominaras, como si lo ataras, como si al saber su nombre, sin habérselo preguntado, ya tenías una autoridad sobre la persona. Entonces aquí a lo que está apelando este espíritu inmundo es a esa autoridad, ¿no? No me has dicho quién eres, pero yo sé quién eres, y entonces yo te hablo por tu nombre y apellido, y entonces yo voy a tener autoridad sobre de ti. Y me encanta la respuesta de nuestro Señor, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús no está enredado en dimes y diretes, el Señor Jesús no está en tradiciones y en supersticiones, simplemente está dando una instrucción bien clara, sal de este hombre. Como si le estuviera diciendo, déjalo en paz, ya, no lo atormentes, deja de pelear conmigo no puedes, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, ya que te desenvuelves bajo esas supersticiones, ok, dices que sabes cómo me llamo, pero ¿quién eres tú? Entonces, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Cualquiera de nosotros diría, ay, ¿cuántos son para no contarlos? Porque somos muchos. Entonces le está diciendo, mira, Jesús, serás el Hijo del Dios Altísimo. Básicamente era lo que le quería decir el Espíritu Inmundo. Serás Hijo del Dios Altísimo, pero nosotros somos muchos. O sea, mejor no te metas aquí, porque somos muchos. Te vamos a echar montón. No vas a poder con todos nosotros. Y entonces eso me suena a cuando nosotros llegamos con el Señor y le decimos, mira, Señor, yo no sé si puedas conmigo o con mi pariente, o como en el, como con el amigo de un amigo, o con el primo del primo, o con quien sea. Pero mira, son problemas de adicciones, son problemas de inmoralidad, son problemas de, pues también de avaricia y de tener ya temas con la justicia por caminar al margen de la legalidad. Y entonces vamos haciendo el recuento de pecados y es como si le dijéramos, Señor, pues te vas a topar con legión, quién sabe si puedas, como si no hubiera poder en el Señor, ¿no? Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echase fuera de aquella región. O bueno, son muchos y no puede con ustedes, o cómo, porque además está haciendo una rogativa. No nos eches fuera de esta región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué está sucediendo con el demonio? La Biblia explica que Satanás y todos estos espíritus chocarreros o demonios o inmundos o bichos raros o como los quieras ver, ya fueron juzgados en la cruz y ya fueron vencidos, ya fueron derrotados. De hecho, ya se emitió un juicio en contra de ellos, ya fueron condenados al lago de fuego eterno, ya fueron condenados al infierno. Y entonces solo están esperando a que se inaugure su cárcel para ser encarcelados y entonces vivir su condena. El tema es que ellos vinieron a hurtar, a matar y a destruir. Al despojarlos el Señor Jesús de este hombre al que estaban atormentando, al despojarlos de esta morada, pues no iban a poder cumplir con ese su propósito. Eso es lo único que buscan ellos, hurtar, matar y destruir, es lo que dice Juan 10:10. Que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y entonces al quedar como vagando, sin ton ni son, pues no iban a cumplir con eso. Y entonces le rogaban y no, pues no nos dejes así como si sin un hogar, sin casa donde ir. Y entonces el Señor Jesús accede a su petición y permite que entren en los cerdos. Miren lo que sucedió, verso 13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Entonces eran como 2,000 espíritus. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es de llamar la atención, uno, que en una región donde habitan judíos hubiera cerdos. ¿Por qué es de llamar la atención? Porque el cerdo es un animal inmundo. Por la ley es un animal inmundo para los judíos. Y entonces los judíos no podían tener relación con los cerdos. No era un animal que hubieran tenido en su ganado. Y podríamos decir, bueno, pero para transacciones comerciales. Pues sí, pero al ser inmundo, ni siquiera para transacciones comerciales. Ni para alimentarse, ni para comerciar con ellos. ¿En qué condición estaba la población de ese lugar donde había aproximadamente 2,000 cerdos? O sea, se dedicaban a eso. Entonces habla de que allí hay una población que está caminando lejos del Señor, allí hay una población que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, y la muestra es que hay un hombre endemoniado con espíritu inmundo. Ahora, pongámonos en el lugar de los cerditos, sin afán de ofenderlos a ellos. Imagínate, te sabes que por la ley eres un animal inmundo. Eres un animal que por la ley que Dios dictó por querer hacer diferente a su pueblo, no eres un animal que se va a usar para uso comercial ni para comer. Entonces te sabes inmundo. Con todo y eso te sabes creado por Dios. Con todo y eso sabes que Dios te creó con un propósito. De repente estás endemoniado. ¿Cuál es la decisión de los cerdos? Despeñarse, o sea, preferible ahogarme que ser habitado por un espíritu inmundo, preferible ahogarme que ser un endemoniado. ¿Sí notan la diferencia? Aún siendo un animal inmundo. Y entonces, bueno, ellos se despeñaron y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había estado, al que había sido endemoniado, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. También llama mucho la atención esto. O sea, era una persona que era ingobernable, incontrolable, no lo podía sujetar. Si lo sujetabas, rompía las herramientas con lo que lo sujetabas. Era una persona que a sí mismo se laceraba, que a sí mismo se hacía daño, que a sí mismo se atormentaba. Era una persona de dar miedo. O sea, puse el ejemplo del loquito de la colonia. Y casi todos ubicamos a alguno y casi todos decimos sí. La verdad es que sí, a la fecha trato de ignorarlo, a la fecha trato de no verlo a los ojos. Y es de dar miedo, ¿no?, lo que pasa con estas personas. Ahora, ellos sabían que este hombre vivía entre los sepulcros. Les platicaba hace rato que hablar de los sepulcros y de alguien que vive entre los sepulcros, pues da miedo. O sea, sucede que estás en la reunión familiar de domingo, ya comiste, estás a la hora del café y no falta la historia de terror. No, es que en mi casa se ven sombras. No, en la mía también. Y tú estás escuchando y dices, pues no, ya creíste en el Señor, como para que eso ya no nos dé miedo. Pero ahí nos enredamos en la conversación y hasta hacemos el tono así como tenebroso y... Ay, nanita, y así. Ajá, eso nos da miedo, por naturaleza nos da miedo. Es un mundo desconocido para nosotros, es un mundo en que sabemos que tienen cierta potestad, cierta autoridad, y da miedo. Resulta que a estas personas lo que les dio miedo fue ver a una persona sentado. A mí me habla de paz que no tenía, porque lo veías gritando por los montes, lo veías atormentándose a sí mismo, imposible de ser sujetado, no tenía paz, no era capaz de gobernar su propia fuerza, sus propios impulsos, sus propios apetitos. Entonces ya de repente está sentado, está vestido, su inmoralidad, su impureza, ya había sido cubierta por el Señor y está en su cabal juicio. Puedes entablar una conversación con esta persona, ya puedes verlo a los ojos, a este, al de tu colonia todavía no, ora por él, ya puedes verlo a los ojos, y resulta que llegan y lo ven y les da miedo. Vuelvo, la condenación es que el mundo amó más las tinieblas que la luz, y entonces muchas veces le tenemos miedo al Señor Jesús porque vemos lo que ha hecho en otros. Y entonces, si a esos otros los ha librado, les ha dado libertad, ¿qué puede hacer conmigo? Y entonces el miedo muchas veces es, ¿me irá a quitar eso? Y es, pues sí, pero es por tu bien, porque eso no te permite andar en tu cabal juicio, porque eso te desnuda y muestra toda tu impureza, porque eso te está robando la paz y te hace daño. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo comenzó este hombre? Este hombre no nos explica la Biblia cómo comenzó y cómo llegó a ese punto de locura, a ese punto de demencia, al grado tal de ser gobernado por espíritus inmundos, pero si estamos hablando que había cerdos en una comunidad de judíos, quiere decir que se alejó de Dios. Y entonces, ¿qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, seguramente este hombre comenzó como cualquiera de nosotros, como diría la Biblia, desobediente a los padres, rebelde, y de ahí empezamos a listar la cantidad de pecados que hay, hasta ya no tener control, y diría Efesios, bueno, es que su conciencia se fue cauterizando, al grado tal que en esa cauterización de la conciencia, pues ya no fue gobernado por el Espíritu Santo, sino fue gobernado por una legión que aquí narra que fueron 2,000 cerdos los que se despeñaron. Y entonces, toda la cantidad de pecados, ¿no?, en la que andamos. Y entonces, bueno, la gente tuvo miedo de verlo así. Verso 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Cómo le aconteció? Pues mira, es que salió corriendo, vio al Señor Jesús, y lejos de echarse a correr o de aventarle piedras o decirle improperios, vino, se humilló delante de él, discutió sí un poco con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no discutió, solo le preguntó quién eres, le dijo déjalo en paz ya, y entonces ya de repente se oían voces y no nos mates y no nos atormentes, y de repente los cerdos se despeñaron y contaron, ¿no?, lo que había sucedido. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Señor Jesús, híjole, aléjate. Cuando yo todavía no lo conocía, en la última empresa en la que trabajé en aquel entonces, era una empresa donde el CEO de la empresa, el gerente general de la empresa, es cristiano. Y varios de los gerentes de la empresa o del personal de la empresa son cristianos. El tema es que estaba como muy cerca, pero a la vez yo decía, pero de lejitos, ¿no? O sea, sí una relación comercial, yo te ofrezco mis servicios como soporte técnico, me dedicaba al soporte técnico, pero hasta ahí. Ya más, ya no. Es como cuando poníamos la estampita, ¿no?, en la ventana, este hogar es, y cada quien póngale su religión. Y obviamente estás diciendo, o sea, ni toques el timbre, pues, ahora sí que no me vengas con tus cosas. Y entonces, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué chistoso, en esta porción, solo en el episodio del gadareno, vemos tres peticiones. Vemos la petición de los demonios, o sea, no nos dejes así, flotando en el limbo, permite que entremos en los cerdos. Y les concede su petición, accede a su petición, y los cerdos terminan despeñándose. Vemos la petición de estas personas diciéndole, no te quedes aquí, y entonces ahorita lo vamos a ver que se va a subir a la barca y se va a ir. No contesta, no nada, pero accede a la petición, él se va. Y vamos a ver la petición del que estuvo endemoniado, miren. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué diferente petición. E igual me identifico con él, imaginémoslo, o sea, buscando la muerte, al grado tal que ya vivía en sepulcros, buscando acabar con ese tormento, y de repente se descubre en paz, y de repente se descubre arropado por Jesús, y de repente se descubre en su cabal juicio. Y entonces, si lo pensamos un poco en las tradiciones Y en las formas religiosas de aquella época, podría ser que pensara, si Jesús se va, puede ser que vuelva a ser endemoniado. Y entonces, qué miedo, entonces mejor me voy con él. Y así evito, ¿no? Una forma de pensar supersticiosa. Evito que estoy endemoniado y la verdad es que no podríamos juzgarlo. Cualquiera de nosotros pensaría lo mismo. O sea, no te vayas, no vaya a ser que me vaya peor ahorita, ¿no? Que tú te vayas. Por un lado. Por otro lado, vemos la respuesta del Señor Jesús como rompiendo esa superstición, como rompiendo esa forma de pensar, y diciéndole, no, ahora ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia, déjenme comienzo ahora de atrás para adelante, misericordia. Si esta persona vivía así, lo platicábamos hace rato, fue escalando, o sea, comenzó con algún pecado y se siguió, y se siguió, y se siguió, y se metió en el ocultismo, y que si el tarot, y... Ay, estoy haciendo ahí un... dicen, todavía ni existía el tarot. ¿Y cómo sabes? Cuidado. Ay. Entonces se fue metiendo en esas situaciones hasta estar caminando cerca de la muerte, ¿no? Hasta buscar la muerte. Y entonces dice, cuenta de la misericordia de Dios. Dios lo pudo haber olvidado ya entre los sepulcros. Dios lo pudo haber dejado que se muriera ahí. Al final, algún día le iba a llegar, o al final alguien lo iba a matar, porque es el final de ese tipo de vida, ¿no? Ya lo sabemos, es la muerte, el manicomio, la cárcel, o la cárcel, el manicomio, la muerte, ¿no? En ese orden. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que nadie puede ir a Jesús si no es llevado por Dios. La agenda de Jesús, ¿quién la dirigía? Dios. Y entonces Dios permitió el encuentro de este gadareno con el Señor Jesucristo. Y entonces Dios tuvo misericordia de este hombre gadareno. Y entonces permitió que este hombre gadareno hallara paz en Jesús, hallara abrigo en Jesús y hallara un cabal juicio en Jesús. Y entonces cuéntales de la misericordia del Señor y cuán grandes cosas ha hecho contigo. ¿Cómo qué? Pues no te dejó solo. ¿Cómo qué? A pesar de tu locura, ahí estuvo el Señor. Nunca dejó de verte. Y mira cómo estás. Y entonces miren el verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué chistoso. El Señor Jesús le dice cuán grandes cosas ha hecho el Señor. O sea, está haciendo referencia a Dios. Y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y entonces se va este hombre y al querer hablar de Dios, ¿de quién habla? ¿Qué pregunta quiere dejarnos en la mente de Marcos? ¿Quién es él? ¿Y cuál es la autoridad de él? ¿Por qué tiene esta autoridad sobre los espíritus inmundos? Y creo que aquí lo responde. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús es el Señor. Y todos se maravillaban. Ahora, miren qué belleza. De ser un hombre endemoniado, de ser un hombre inservible socialmente hablando, de ser un hombre incontrolable, de ser un hombre que él mismo quería acabar consigo mismo, que él mismo ya no se soportaba, pasa a ser uno de los primeros, y no es que es el primer misionero del Señor Jesús. ¿Y por qué digo que es el primer misionero? Porque no nada más fue a su casa, dice que se fue a la región de Decápolis. Decápolis habla de 10 ciudades. Y entonces, en 10 ciudades griegas, este hombre gadareno estuvo yendo a hablarles de la misericordia de Dios, que él la vio en Cristo Jesús, a hablarles de las maravillas de Dios, que él las recibió en el Señor Jesucristo. Y entonces este hombre, sin querer queriendo, terminó predicando el Evangelio. Terminó predicando que, mira, ¿de qué hablaría este hombre? Mira, yo estaba loco. Yo no podía hilar con una conversación y ahora estoy platicando contigo. ¿Y cómo lo hiciste? Pues el Señor Jesús lo hizo. Yo no hice nada. Mira, yo andaba por la vida desnudo, en inmoralidad total, sucio, abandonado. Y yo ahora estoy abrigado por Dios. Él me vistió y me quitó las ropas viles y la inmundicia y la inmoralidad y la impureza. Mira, yo no tenía paz. Vivía atormentado, o sea, tenía miedo de que llegara el amanecer porque enloquecía. Pero así como llegaba el amanecer, sabía que iba a llegar el atardecer y enloquecía. Y sabía que iba a llegar el anochecer y enloquecía. Y ahora mira, tengo paz, puedo sentarme. Entonces van a decir, ¿estás hablando de él o de ti? Les digo que me parezco a él. O, sí, pues una cosa así. Dicen en las series, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Es la palabra de Dios, es verdad, y nos podemos identificar con todos estos personajes. Ahora pasemos a los siguientes personajes. Aquí en la primera parte vimos al Señor Jesús y su autoridad sobre del mundo espiritual. Es lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿quién es este Señor que tiene autoridad sobre del mundo espiritual? Mundo espiritual que honestamente nosotros le tenemos miedo, que honestamente nosotros hemos querido controlar, hemos querido manipular, hemos querido sujetar a nuestra voluntad, y claro, nada más nos dan a tole con el dedo porque ni sujetamos, ni controlamos, ni mucho menos. Dios les dio una autoridad, pero sobre la autoridad que Dios les dio hay una autoridad mayor, que es la del Señor Jesús. Luego pasamos al verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, lo que les digo, este evangelio es muy dinámico, de estar en un lugar tratando con un hombre endemoniado, ya se va al otro lugar, respondiendo a la petición, ¿no?, que le hicieron la gente de ahí, que le dijeron, no te quedes aquí con nosotros. Bueno, se va a otro lugar. En una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vemos el dinamismo con el que servía el Señor Jesús. Todavía ni bien está tocando tierra y ya hay una gran multitud alrededor del Señor Jesús. Se reúnen junto a él y él todavía estaba en el mar, junto al mar. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Vino. ¿Quién vino? Un hombre principal. Primero hay que identificar eso. Principal. Está hablando que tiene autoridad. Está hablando que tiene algo a su cargo. ¿Principal de qué? De la sinagoga. ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Los judíos. Y los judíos en aquel entonces había dos corrientes. O era saduceo o era fariseo. Y tanto los saduceos como los fariseos, si tenían un lugar preeminente en una sinagoga, tenían bastantes capacidades, tanto económicas como políticas, ¿eh? Entonces vino él, uno de los principales en la sinagoga. Ahora, si era principal, seguro también podría ser un maestro, y seguro enseñaba la ley de Dios. Llamado Jairo, ok, ya conocemos su nombre. Y luego que le vio, ¿qué hizo Jairo? Se postró a sus pies. La misma humillación que vemos en un hombre endemoniado, la vemos en un principal de la sinagoga. Ve al Señor Jesús y se postró. ¿Los judíos se postraban al que fuera? Por ley, ellos se postraban ante el único Dios vivo y el único Dios verdadero. ¿Qué vio Jairo en este hombre? ¿Qué reconoció Jairo en este hombre? Verso 23. ¿Y luego qué hacía? Y le rogaba mucho. Habla de un hombre quebrantado, habla de un hombre humillado, habla de un hombre angustiado, habla un hombre de que a pesar de su lugar preeminente, a pesar de sus capacidades económicas, a pesar de sus capacidades culturales, a pesar de sus capacidades religiosas, a pesar de ser un maestro, nada de eso le está sirviendo para resolver su problema. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. O sea, me lo imagino diciéndole, ¿de qué me sirve todo lo que sé si ella se me está yendo como agua entre los dedos? Cuando alguien agoniza es que está en el lecho de muerte. Cuando alguien agoniza es que está a punto de morir, ¿no? Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Jairo en su mente está diciendo, solo si vas, solo si la tocas, solo si, vamos a decirlo con un poco de superstición, si le pasas de tu corriente, de tu energía, será salva y vivirá. O sea, Jairo también tiene como sus supersticiones, como una fe equivocada, pero tiene confianza en Jesús. Verso 24, fue pues con él. Esto quiere decir que iban camino Jesús y Jairo de casa de Jairo a ver a la hija de Jairo. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado antes, le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Así que voy a explicar del 26 hacia el 25, ahora sí que de abajo para arriba. Una persona enferma, 12 años enferma, una persona que ha invertido todo su dinero y ya no tiene más para invertir, una persona que ha sufrido en manos de los doctores, una mujer que ya no tiene nada, habla de 12 años de flujo sanguíneo, volvemos a la ley de los judíos, te vuelve impuro, ceremonialmente impuro, si tienes contacto con alguien que tiene flujo sanguíneo. Y entonces había un rituales de purificación. Obviamente, al vivir 12 años con flujo sanguíneo, era una mujer que durante 12 años se aisló, que durante 12 años ya no pudo convivir con su sociedad, porque no nada más era inmunda, sino que todo lo que tocaba lo volvía inmundo. Y entonces se tuvo que aislar. ¿Qué hizo esta mujer? Oyó de Jesús. ¿Qué dice Romanos? Dice Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos historias como la del endemoniado, nuestra fe se alimenta, nuestra confianza en quién es Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, lo que puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres amados, se alimenta y crece y nos lleva a tomar decisiones aún osadas, aunque nos pueden poner en una situación tan incómoda como la situación de esta mujer. Porque me imagino esto, si ya ella había visto a muchos doctores y está llegando el Señor Jesús al lugar donde ella vive y hay una multitud alrededor del Señor Jesús, tal vez dentro de esa multitud hay alguno de los doctores, de los curanderos, de los yerberos, del brujo, de lo que sea, que le estuvo atendiendo, que le dio diferentes recetas y no funcionó. Y entonces cualquiera de esos la pudo haber señalado y haber dicho, no se acerquen, porque tiene una enfermedad. Y esta enfermedad sí tiene, ahora sí que es contagiosa. Y si te toca, te vuelve inmundo. Y entonces mejor no te acerques. Con todo y esto, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, o sea, sin importar lo que pudiera pasar, es más, la pudieron haber apedreado. Y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, si tengo un contacto con él, seré salva. Igual, vemos un poco de superstición, vemos como que todavía la fe no está en el lugar adecuado, que es en la persona del Señor Jesús. Entonces está diciendo, si tocare su manto, seré salva. Verso 20, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Imagínense sentir eso. O sea, la fuente de su sangre, la fuente de su malestar, el lugar que estaba enfermo, lo que le causaba la hemorragia, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Todo cambió en un instante. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sintiendo el poder, igual eso suena chistoso, ¿no? Suena como esotérico. Así como que una estela de poder y su aura y entonces le salió un rayo. El Señor Jesús conoce nuestros corazones. El Señor Jesús conoce nuestras necesidades. El Señor Jesús sabe exactamente quién es Él. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es Dios mismo hecho hombre. Y entonces Él sabía a kilómetros que esta mujer venía. Él sabía la necesidad de esta mujer de tener un contacto con el Señor Jesús. Y entonces Él sabía, o sea, Él fue bajo su voluntad que permitió que esta mujer fuera sanada. Permitió que tocara su manto, permitió que pasara entre la multitud, pero simplemente da la instrucción y las cosas suceden. Porque lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios manda, existe. Y entonces, ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, déjenme parafrasearlo. Señor Jesús, estamos en el metro, todos apretujados, y se te ocurre preguntarme quién te tocó. Pues, ¿quién no, Señor Jesús? O sea, entre la multitud, miren lo que dice el verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo somos igualitos a los discípulos, ¿no? Hace preguntas el Señor Jesús y contestamos así, pues, por lógica, Señor. O sea, ¿cómo quieres que sepa? Pero la pregunta no fue para ellos. La pregunta tenía un destinatario. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Está esperando la respuesta de ella. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús no está buscando avergonzar a esta mujer. Porque si se fija, no le está diciendo, ve en paz y queda sana de... y tipifica la enfermedad. No la está exhibiendo. Lo que el Señor Jesús está buscando es que ella exhiba su fe. Que ella exhiba su confianza, que ella diga, sí, yo reconozco que tú eres. Que ella haga pública su fe, no su enfermedad. Les decía en la reunión pasada, me imagino a las comadres alrededor de ella. ¿Y qué tenías, manita? Pues un azote, ¿no oíste? Pero, ¿de qué se trata? Hija, Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Lo primero que le pone en el plato el Señor Jesús es salvación. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que no la curara de su azote. Déjenme especular tantito. Pero ¿cuál es nuestro verdadero azote? La paga del pecado es muerte. Y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, que todos mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y entonces, ya eres salva, ven paz, estás reconciliada con Dios. Ella ceremonialmente no podía presentarse delante de Dios porque era inmunda, era impura por ese flujo sanguíneo que tenía constante. Y entonces le está diciendo, ya tu relación con Dios ya fue restituida, porque tuviste confianza en aquel que Dios envió, en Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y ella puso su confianza en Él, eso significa fe. Confianza en Cristo Jesús para salvación. Y, ahora sí que como añadidura, y queda sana de tu azote. Imagínense a Jairo, hasta aquí. Mi hija se está muriendo, Señor. O sea, y todavía preguntas la multitud, y luego todavía atiendes a esta mujer. Ay, a ver a qué horas. ¡Qué desesperación! Y entonces, verso 35. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Sasquatch. Señor Jesús, ¿no dice Benito Juárez que es el primero en tiempo, es el primero en derecho? O sea, ¿no iba yo primero? Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal, de casa del principal, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Se me figura como estás haciendo una petición al Señor Jesús. El Señor Jesús ya respondió favorablemente, porque él ya le había dicho, vamos. Y entonces vas caminando con Jesús. Y entonces, déjenme, lo descontextualizo y pongo otro ejemplo. Señor, están diciendo que va a haber recorte de personal. Y pudiera estar yo en la lista, o pudiera que no, pero ya sabes que recortan personal a diestra y siniestra. Híjole, que no me quiten la chamba, tengo un chorro de compromisos. Y estás orando y entonces te responde el Señor Jesús, no temas, no temas. O sea, los gentiles tienen necesidad de estas cosas, pero tú no temas, tu papá te va a dar alimento, tu papá te va a vestir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te va a salir, te va a venir por añadidura. Y entonces tú estás diciendo, ok, no me van a correr, ¿crees tú? Y entonces llegas a trabajo y te dicen, pues gracias, ¿te acuerdas que cuando entraste firmaste tu carta de renuncia anticipada? Pues sí, pues gracias. O sea, ya, sí, ya. Y entonces, pues ya te sales de ahí todo apachurrado y empiezas a pelear con Dios. Dios, pero no dijiste. Y entonces, eso de, ¿para qué molestas más al maestro? La niña ya murió. Y entonces, el objetivo de la búsqueda de Jairo para con Jesús era la niña, la salvación de la niña. Y entonces es como si le dijeran, ¿ya para qué lo buscas? Ya no hay por qué buscarlo. Ya no hay un milagro que te pueda hacer. Y entonces son como esas preguntas que nos llegan a la mente, de ya, ¿para qué? Pues si no te concedió el milagrito que tanto andabas buscando. Mira, no te permitió quedarte en esa chamba. Mira, esa relación en la que estabas no prosperó. Mira ese negocio no funcionó. ¿Para qué lo buscas? Pero él ya te dijo, vamos, él tiene su mirada más allá. Y entonces empieza uno a dudar. Y entonces dice uno, sí, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Y entonces, pero, verso 36, me encanta, porque los peros, estos peros, son bien importantes. Pero Jesús. O sea, no se trata de las voces que Satanás mismo impulsa, no se trata de las voces que nuestra propia carne, nuestro desánimo, nuestro desgano, nuestra angustia, nuestra tristeza puede impulsar. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, no dejes que el miedo, no dejes que la angustia, no dejes que la duda, no dejes que esas voces alrededor ahoguen lo que ya habías hecho en un principio. ¿Qué hizo en un principio Jairo? Ya había creído. Pues mantente así, dice, no temas, cree solamente, mantente creyendo, mantente confiando, Dios tiene un plan. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Qué privilegio de estos tres, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. O sea, siempre estuvieron en momentos bien importantes, en momentos cruciales con el Señor Jesús. Se les considera como su círculo íntimo del Señor. Verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotas y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y voy a hacer una pausa ahí. Vino a la casa. En la época del Señor Jesús, había gente que se contrataba, eran lloradores y lamentadores profesionales. En serio, históricamente eso sucedió. Se contrataban para eso, o sea, si había un muerto, iban al funeral y ahí lloraban y lamentaban. Y entonces, obviamente, ganaban dinero, pero además era como hacerse empático con la persona que estaba pasando por algún duelo. Y entonces era ser como muy familiares y hacían, o sea, todo un ambiente así de tristeza, de llanto, de dolor. Y entonces era lo que se buscaba con estos lloradores. Y entonces, fíjense, de estar en el oficio de llorar y lamentar, el Señor Jesús les dice, ¿por qué? Me imagino como diciéndoles, ¿no hay otra chamba mejor que hacer? No puedes buscar otro trabajito mejor, pero bueno. ¿Por qué alborotas y lloras? Estás haciendo alboroto y estás llorando. La niña no está muerta, sino duerme. Y entonces fíjense cómo pasan de esta empatía, verso 40, y se burlaban de él. O sea, pasan de ser empáticos con el dolor a la burla. Mas él, o sea, hipócritas, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vuelvo a la pregunta de Marcos. ¿Quién es este que tiene autoridad sobre el mundo espiritual? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la enfermedad, una mujer desahuciada? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre de la muerte? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues Dios mismo. Es para que lleguemos a una conclusión. Ahora es increíble verlo. Nos podemos identificar con cualquiera de estas tres historias. O sea, ¿qué parte de tu historia la ves como sujeta a demonios? ¿La ves como espiritualmente imposible? Pues sí, Él tiene la autoridad, no tú, Él. Y entonces Él puede dar la instrucción, sencillo. ¿Qué parte de tu historia se ve como desahuciada y te has invertido hasta el cansancio? Solo cree en Él, confía en Él. ¿Qué parte de tu historia la ves como ya perdida, la muerte? Él dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida y volverla a tomar. Y con su muerte, venció a la muerte y al que tiene autoridad sobre de la muerte. Y con su muerte, y a través de su muerte y su resurrección, Dios a nosotros nos regala vida eterna. ¿Y qué es lo único que nos pide? Cualquiera de tus tres circunstancias, no temas. Cree. Confía. ¿Y cómo le hago? Pues para eso están estas historias. Porque te puedes identificar. No narra la historia no narra a los papás del gadareno, pero imagínatelos. Y entonces imagínate que de repente llega tu hijo vestido, llega tu hijo en juicio y llega tu hijo en paz. O tu pariente. Nada más, imagínatelo. Y entonces tal vez ahorita muchos de nosotros estamos, es que he vivido mi vida orando por X. No dejes de orar, te lo ruego. No temas, cree. Es que X ya está desahuciado. Sí. Dile como le dijo David, antes de la salud, vuélveme el gozo de tu enfermedad. Del gozo de tu enfermedad, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque le dijo, hija, ya eres salva. Hija, ven paz. Tu azote fue quitado. Tal vez no quite el azote. A Pablo no se lo concedió. Y dice Pablo, yo he orado hasta 3 veces y no se lo concedió. Pero Pablo era salvo y Pablo estaba en paz con Dios y Pablo predicaba el Evangelio. Y vuelvo, ¿qué ves por perdido? Pero si él ya te dijo, no te preocupes. La dádiva de Dios, Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pues echa mano de la vida eterna. De las promesas de Dios. Acompáñenme al Salmo 48, por favor. La pregunta que nos haría Marcos, el evangelista, es ¿quién es él? Pues creo que podemos concluir, es Dios. Porque Dios es el único que tiene autoridad para perdonar, para tener misericordia. Dios es el único que tiene autoridad absoluta sobre demonios, sobre espíritus inmundos y sobre el mundo espiritual. Dios es el único que tiene autoridad para dar salvación, para dar vida eterna y para librarnos de cualquier azote. Dios es el único que tiene autoridad sobre de la muerte. Y entonces mira lo que dice el verso 14 del Salmo 48. Porque este Dios, déjenme parafrasearlo, Pablo menciona a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, en la carta a Tito. Ok, porque este Dios, y déjenme parafrasearlo, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, ¿qué dice? Es Dios nuestro. ¿Hasta cuándo? Eternamente y para siempre. Me encanta. Porque este Dios, porque Cristo Jesús, del que estamos hablando, del que libró a estas 3 personas, es mi Dios. Es mío. Es para mí. Es para que yo me lo acabe. O tú, hazlo personal. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Ahora sí que sin límite de tiempo. Y luego, mira lo que dice, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No temas. Cree en Él. ¿Oramos? Hermoso Padre, gracias por tu amor. Papito, ¿tú sabes con qué estamos batallando cada uno de los que estamos aquí? Y sea lo que sea, todos necesitamos encontrarnos con Cristo Jesús, tu unigénito amado, postrarnos ante Él, humillarnos y clamar a Él, mi Señor. Yo te ruego que nos permitas eso, un encuentro con nuestro Señor, que nos permitas depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, eternamente y para siempre, y que podamos descansar en que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Nuevamente te rogamos que lleguen con bien las chicas, mi Señor, igual el pastor Sergio, mi Señor, y gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.